¿Cansado del tedio de una de las ciudades más grandes del mundo? ¿Harto de leer, ver y escuchar las mismas historias? Podkiosco, la solución corta a la rutina diaria. Un espacio fresco, lleno de cultura y de historia. Kiosco, 2 años cultivando tu sintonía.
Muy buenas tardes, señores. Caray, muy buenas tardes a todos. La verdad me da gusto estar en este kiosco donde ustedes, para la gente de nuestro podkiosco, se han perdido el tema musical, el primer tema musical que pusimos en este programa, que fue nada más y nada menos que el fondo de nuestra editorial. Pero bueno, ya todo está corregido técnicamente. Todos nuestros ingenieros de kiosco, un equipo como de 30 ingenieros, se pusieron aquí a trabajar, viendo dónde iba el enchufe de la computadora. Y bueno, todo salió bastante bien. Pero bueno, señores, este es el programa de Cultura e Historia, Concepto Radial 94.9 de FM. Así es, y el día de hoy tenemos de todo. Ya saben, bloques históricos, tenemos naturalmente nuestra sección de invitado para la gente del podkiosco y demás. Pero bueno, hay varias cosas que quiero aclarar. Por ejemplo, lo del podkiosco, señores. Ya estamos otra vez de vuelta en Podomatic. Ya creo que mis quejas y demás ahí les hicieron caso. Así que bueno, estaremos ahí otra vez en Podomatic, ya en nuestra quinta temporada. Y lo que ustedes van a escuchar ahí obviamente son los bloques con las entrevistas. Ponía en el blog algo que me dio mucha gracia cuando lo escribí. Pero pues así es, señores, no hemos matado a Rubén ni a Alex. Ellos siguen con nosotros, con vida y todo. Simplemente como en base a lo que fue la encuesta del semestre pasado, pues lamentablemente nuestros temas históricos se quedaron como con 2 votos. Ya otra vez está abierta la encuesta para que le echen más votos ahí a la historia, pero bueno, también por eso el cambio. Y todo demás que hay en nuestro blog, en nuestro programa y demás, pueden checarlo en kiosco949.blogspot.com. Pero bueno, como le estoy haciendo ahorita de DJ y de presentador y demás, voy a tratar. Ahí está, perfecto. Señores, si ustedes vieran todo lo que uno tiene que hacer para que este programa salga al aire, es realmente increíble. Acabo de meter el disco, que me quedaba algo lejos, pero bueno, ahí estamos. Perfecto, vamos a presentarles el disco de Ari Brickman, para la gente que nos está siguiendo a través del podkiosco. Pues sí, Ari Brickman fue nuestro invitado la semana pasada, uno de los actores de Sí, Todos los Hombres del Mundo, y nos trajo su disco, que se llama Todo Este Querer. Vámonos con el primer corte que escogí para ustedes, para la gente también del podkiosco, que es Hace Falta, de Ari Brickman y su disco Todo Este Querer. Estamos en esto, que es el kiosco.
Si en tu corazón hay desconfianza hacia el mundo y la vida te han enseñado a esquivar todas esas miradas y palabras que a veces te han querido atacar. Hace falta amor, dejar que el tiempo haga su labor. Hace falta cure el dolor. Y quizá el tiempo sin querer ya ha pasado, y el viento nunca, nunca te avisó que ahora te defiendes de fantasmas del pasado, de voces que el tiempo ya borró. Hace falta amor, dejar que el tiempo haga su labor. Hace falta amor, que el silencio cure. Thank you. ciencia engaña la razón, pasado y presente sin querer dejar atrás todo el enojo que la ausencia generó y la rebeldía que causó. Hace falta falta amor, que el silencio cure el dolor, que el silencio cure el
Y regresamos a esto que es el kiosco, señores. Y ahora sí, saludamos a la gente del kiosco. Y en esta sección, para la gente que no nos sigue en vivo, sino en podcast, en el bloque histórico, Alex Gómez había pedido que voten por los temas históricos. Tenemos nuestra encuesta, kiosco949.blogspot.com. En donde les estamos preguntando qué es lo que quieren ustedes escuchar en este kiosco, ¿no? Temas históricos, artes visuales, teatro, pintura. Lamentablemente nuestros temas históricos se quedaron un poco retrasados y por eso tomamos la decisión de decir, bueno, lo que vamos a pasar son los podcasts con los invitados. Pero como decía Alex, y no es competencia, nada, es simplemente, señores, voten por qué es lo que quieren escuchar, por eso también nos volvimos de 2 horas, para que ustedes escuchen de todo un poco. Pero bueno, en este espacio saludo como siempre a Leitia Morales. Mi estimada Leitia, ¿cómo estás?
¿Qué, cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí voy a bajar un poco el micrófono porque casi me pego, pero muy, muy contenta de estar aquí nuevamente en kiosco. Y pues bueno, vamos a hablar con nuestro invitado Eliseo a ver qué nos puede comentar.
Así es, ahorita lo presentamos. Disculpe. Y también Andrés Villa, mi estimado Andrés, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien. Como siempre, un placer estar aquí en este bloque. Pues, después del bloque histórico, charlar un poco acerca de artes visuales, ¿no?
Así es, ahora entra un poco de los temas de artes visuales. Y qué mejor que darle la bienvenida a Eliseo Ramírez, que es nada más y nada menos que un experto en lo que es el arte plumario y está presentando La Sombra de los Dioses, que es una exposición que se exhibe en la Casa de la Cultura en el Bosque de Tlalpan, es decir, muy cerca de aquí. Pero ya sin tanto preámbulo, maestro Eliseo Ramírez, ¿cómo está?
Muy bien, gracias, muy contento de estar con ustedes.
No, pues nosotros estamos muy contentos de tenerlo por acá y yo creo que la pregunta de cajón, ¿qué es el arte plumario?
Pues el arte plumario es un arte que nace para la guerra, sobre todo en los pueblos de Mesoamérica, los aztecas, los toltecas, mayas, olmecas, desde esa época viene, y fue un arte creado para la guerra, pero a través del tiempo ese arte que era un arte utilitario se convirtió en un arte suntuario, porque sirvió para vestir de una manera muy sobresaliente a los sacerdotes, a los reyes, a los capitanes del ejército y a todo esto. Entonces, el arte plumario tiene también una cierta relación con el mito de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que precisamente el hombre en el mito de Quetzalcóatl tiene lo espiritual, lo que es la mente, lo que se puede elevar a través de la pluma, y el ser que más está pegado al suelo, que es la serpiente. Entonces son las dos naturalezas del hombre. Y esto también viene a repercutir de alguna manera en que se creara el arte plumario.
Bien, y bueno, también otra pregunta obligada, Eliseo Ramírez, tiene que ser, ¿usted cómo llega al arte plumario?
Por accidente.
¿Por accidente? ¿Cómo sí. es eso?
Resulta que cuando yo terminé mi vida de trabajo normal y me jubilé, como todos los señores de que cumplimos 60 años, pues queremos aprender pintura. Y empecé a tomar un curso en el Museo Nacional de Arte. Ahí tuve el primer encuentro con una obra de arte plumario que me fascinó. Me quedé mucho tiempo cuidando esa obra porque no era del museo, la habían llevado solamente para que la vieran algunas personas. Y pensé, yo esto lo podría hacer. Creo que tengo cierta habilidad con, con las manos. Y lo primero que hice fue buscar una imagen de la Virgen de Guadalupe, de cerámica, y traté de hacer algo repetido con lo que yo había visto, que era una Virgen de los Remedios preciosamente elaborada. Claro, sin tener la menor idea, pues salió solo Dios, que digo que hice un bellísimo plumero. Pero con ese fue, como cuando lo vacunan a uno, ¿no? Porque a partir de ahí yo vi que era necesario trabajar en esto. Y al entrar, me doy cuenta de que está prácticamente muerto. Si yo digo que hay 50 personas en este momento en todo México dedicándose a hacer arte plumario, creo que exagero. Salvo un grupo fuertecito en Michoacán, pero de ahí en fuera está muerto. Un arte que fue tan importante para los aztecas, sobre todo para los aztecas, a la mera llegada de los españoles. Y de ahí fue que empecé a trabajar en esto, perdón.
Bueno, pues hablando justamente acerca de la técnica del arte plumario, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el estilo que usted maneja? Puesto que se tiene entendido que hay una técnica tradicional, ¿no?
Sí.
El arte plumario.
Sí.
Y no sé si usted ha generado algún tipo de estilo.
Por decirlo así, sí. Yo me dedico al mosaico de pluma, básicamente. Aunque también he elaborado piezas como chimalis, o sea, los escudos guerreros, y algunas otras cosas. Y en la actualidad estoy tratando de hacer cosas que no hicieron los aztecas, como son, por ejemplo, caballos o paisajes o cosas de este tipo, simplemente para que la gente vea que es una expresión de arte. Yo digo que el arte plumario es un arte olvidado, un arte perdido, el gran desconocido. En todos los libros de historia, en todos, se menciona el arte plumario como una cosa muy importante. Pero nadie sabe qué es. El que más o menos se acerca un poco es el que ha oído hablar del penacho de Moctezuma, que es una de las obras más acabadas y más hermosas que hubieron, pero no es todo el representante. Existe también la técnica del tejido dentro de la trama de la tela, meter plumón para hacer vestidos como el famoso huipil de la Malinche que está en el Museo de Pozoatlán. Pero yo me he dedicado más a este aspecto, el mosaico de pluma, que eran los cuadros que también hicieron en la época de la colonia a la llegada de los españoles.
Eliseo, ¿de qué forma te has tenido que documentar también para...? Porque digo, aparte de la exposición, también das pláticas sobre este tipo de temas.
Sí.
¿En qué forma, qué documentos has tenido que revisar?
Un documento que es básico para aprender algo de esto es el Códice Florentino. En el aspecto de tributos, por ejemplo, se ve muy bien qué eran los tributos que los pueblos o juzgados por los aztecas tenían que entregarles. Ahí mismo se ve cómo era la elaboración, en una forma muy rústica, da un ejemplo de cómo una persona está trabajando la pluma. Ese es uno. Otro es un libro preciosamente editado por Banamex, que se llama El Arte Plumario en México, del cual incluso creo que está agotada la edición. Artes de México también sacó otro libro relacionado con eso, pero no hay un renglón de ningún libro que diga cómo se hace. Y eso es un hueco que precisamente estoy tratando de llenar con el hecho de dar las conferencias para que la gente se inquiete, montar exposiciones con parte de mi obra. No he vendido casi mi obra porque prefiero tenerla, porque en el momento que hay la oportunidad de exponerla, la expongo. Y después, si hubiera posibilidad, y eso es lo importante, dar cursos para que la gente aprenda a hacerlo.
Muy bien, nosotros seguimos en kiosco y vamos con el primer corte. No, vendría siendo el segundo corte para la gente de nuestro podkiosco. Y en un momento regresamos.
El mundo de los negocios es un mundo acelerado, un mundo de decisiones. Concepto Radial te ofrece un espacio para acercarte a ellos. La Ganancia. Acompáñanos todos los jueves de 19 a 20 horas. Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos. Se dice que la única diferencia que tenemos con los animales es que nosotros, los seres humanos, sí razonamos. ¿Será cierto? Huellas, el programa de ecología de Concepto Radial. Todos los martes, en punto de las 18 horas, por Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos y fomentando el cuidado al medio ambiente. ¿Quieres estar en contacto con nosotros? Ingresa a www.kiosco949.blogspot.com y visita nuestras imágenes, videos, reseñas y podkiosco. Del mismo modo, puedes llamarnos al 5483-2089 o escribir a nuestro correo y mensajero cr.ccm@itesm.mx. Kiosco, cultivando tu sintonía.
Señores, nosotros estamos con el maestro Eliseo Ramírez Guzmán, que nos habla de su exposición de arte plumario, La Sombra de los Dioses. Creo que también es momento de platicar sobre esta exposición, La Sombra de los Dioses. ¿Por qué La Sombra de los Dioses, Eliseo?
Porque hay un de los frailes que vinieron con los conquistadores, Fray Diego de Durán, que decía que los aztecas, en este caso, adoraban a las piedras como el jade y a las plumas como si fueran la sombra de los dioses. A mí me encantó la forma como lo describe, y por eso desde todo el tiempo se ha llamado la sombra de los dioses.
Perfecto. Pues bueno, mi pregunta va un poquito más a fondo de lo que es el arte plumario. Así como en pintura hablamos de artes visuales, existe el óleo, el acrílico y diferentes técnicas para poder pintarlo. Del arte plumario, ¿cómo se eligen las plumas? ¿Qué pasa con las plumas? ¿Hay un tratamiento especial? ¿Qué sucede?
Sí, primero, lo más importante de todo es que la manteca, la persona que se dedica al arte plumario, nunca puede sacrificar un ave. Nunca, nunca. Eso es, pero como un dogma, vamos a decir. Ajá. Y sin embargo, se debe de utilizar la pluma que le llamamos fina, o sea, la del color natural del ave, para poder elaborar las piezas. Para esto, la manteca tiene que conocer las épocas de muda de las aves. Ahorita viene la época, ya estamos vecinos a la época de calor. Cuando esto se presente, el ave va a tirar toda la pluma, que tiene mucho algodoncito, mucho abrigo, y la va a cambiar por una pluma más ligera, sin tanto algodón, para no sofocarse a la hora que vuele y que haga un esfuerzo. Entonces ese es cuando la manteca tenía que conocer y de quitar, retirar esas plumas del ave, capturándola con una red o con lo que fuera, pero sin dañarlas, y volverlas a soltar para que siguieran vivas. Esa es una forma. Otra, claro, si un ave le encuentra uno muerta, bueno, pues sí se puede disponer ya de ella, ¿no? Pero esa es más o menos la... No sé si respondí.
No, claro sí. Que sí, muchas gracias. Andrés.
Y también justamente hablando de el desarrollo y el proceso de la técnica, me gustaría saber, ¿cuál es la inspiración que usted toma? ¿Cuál es el tema que a usted lo motiva a llevar esta arte a su práctica, ¿no? Puesto que nos hablaba de que también, además de hacer murales aztecas, usted también ha tomado como temas versátiles, ¿no? Como hacer paisajes y todo esto. Sí. Me gustaría saber cuál es su mayor inspiración.
Pues en principio fueron códices. El Códice Nutal tiene una barbaridad de información, es un códice mixteco que narra la vida de Ocho Venado, que es el primer rey de los mixtecos, y tiene una cantidad tremenda de información. Pero posteriormente dije yo, bueno, si esto, no nos podemos quedar solamente en los aztecas o en los mayas o en los teotihuacanos, tenemos que hacer que este arte trascienda. Y por esa razón es que he pensado en hacer paisajes, en hacer árboles, en hacer caballos, en hacer personajes, por ejemplo. Acabo de terminar hace poco una niña mixteca que está sentada en una piedra volteando hacia la izquierda y está viendo, junto de ella tiene un guajolote, pero ya es una niña de nuestra época, de este tiempo. Entonces, eso es básicamente el que vea la gente que es una forma de expresión y que es un arte que todavía no está definido, porque bien lo dijo usted, no es pintura, no es óleo, no es grabado, es un arte por sí mismo, aparte de todos los demás.
Lo que me interesa mucho también, Eliseo, es esta parte, por ejemplo, ya ahorita nos acercamos al bicentenario del inicio de la independencia, centenario del inicio de la revolución y demás, pero uno se satura de tantas cosas. Primero la época, de estas dos épocas grandes, y después, si acaso, se menciona una pintadita de la época colonial, ¿no? Así, sí. Pasaron 300 años, estuvieron aquí, bueno, ya pasó, ¿no? Y de la época prehispánica, pareciera que solamente nos enfocamos en llegaron los españoles y conquistaron Tenochtitlan y todo ese tipo de cosas, pero detrás de eso hay una cultura extremadamente rica, y uno de esos aspectos que tú estás recobrando, que estás rescatando y sobre todo fomentando, que eso es lo más importante, es este arte plumario. ¿Cómo has visto la respuesta de la gente que ve tu obra, de la gente que escucha tus conferencias? ¿Cuál es la cosquillita que les logra sacar de esto?
Pues precisamente ese es el objetivo principal, interesarlos en que quieran ellos practicarlo, que quieran aprender a hacerlo. Ese es básicamente. Pero es que, por ejemplo, era una parte importantísima de la cultura de los pueblos de Mesoamérica. A la llegada de los españoles, como es un arte nacido para la guerra, y los amantecas, los que se dedicaban al arte plumario, hacen las flechas, los escudos, las lanzas, todas las cosas. Cuando se pacifica el país, pues ya no hay necesidad de no tienen trabajo, se quedan sin qué hacer. Y de hecho los frailes que llegan junto con los conquistadores ven la habilidad que tiene la manteca para hacer esto, y entonces los dibujos que traían impresos en una sola tinta sepia y en papel elaborado a mano, entonces viendo esa habilidad de los amantecas les dicen: por favor vísteme esta imagen de la Virgen de tales colores que te voy a decir. Junto casi también con la conquista llega el óleo, que también es el gran enemigo del arte plumario. Porque si las primeras obras de los frailes para la evangelización eran hechas con pluma, ya después era mucho más fácil hacerlas con óleo. Entonces esto vino prácticamente a terminar con el arte plumario, y en los siglos XVII, XVIII y XIX casi está desaparecido. Entonces esto no puede ser. Mira, han salido de México una gran exposición por parte de los mayas, otra gran exposición de los aztecas, patrocinadas me parece que por Televisa y algunas otras instituciones, y no han llevado una sola pieza de arte plumario. Llevan piedras de 3 y 4 toneladas y de 5 toneladas con personajes, sobre todo los mayas, ricamente vestidos con grandes penachos de pluma, y no llevan una sola pluma. Eso es lo que digo, no puede perderse esto, es necesario que se rescate de alguna manera.
Y Eliseo, hablando de esta parte de rescatarlo y de mantenerlo, si alguien que nos está escuchando le interesa tomar clases, ¿existe la posibilidad de tomar clases contigo o dentro
de...? Claro que sí, de hecho entre el día 7 y 14 del mes de marzo voy a dar un curso en el Museo de Culturas Populares. Si se acercan a mí, ahí está también mi correo, es amanteca@prodigy.net.mx.
Eliseo, me da mucho gusto haberte tenido en este espacio.
Muchas gracias.
Y bueno, pues a ver esta exposición de arte plumario, La Sombra de los Dioses, que estará ¿hasta qué día?
Hasta el día 15 de febrero. Y también mencionar que en el Museo de Culturas Populares estamos dos amantecas. Don Gabriel Olay, que es de mucha tradición amanteca, y también hay obras mías ahí.
Perfecto.
Que también pueden verlas.
Pues ahí está la invitación. Y acabando con esta sección y también despidiendo el podquiosco, mi estimada Leitia, como siempre un gusto.
Igualmente, Quique, aquí ya tienes el estilacho para aventarme el micrófono en la cara, pero está perfecto.
Para pasártelo.
Ah, disculpa, para pasarme el micrófono. Pero Eliseo, muchísimas gracias, la verdad, aprendimos mucho.
Gracias.
Recuerdo cuando empecé a hablar con Quique, quien venía de invitado esta fecha, yo dije, ¿cómo que plumario? No entiendo, pero muchísimas gracias por aclararnos el término y pues darnos un poco más de cultura. Muchas gracias, Andrés.
Hasta luego.
Gracias, evidentemente también ha sido un placer para mí y también todo una clase que ha batido mi ignorancia sobre el arte plumario. Y bueno, también para incentivar a la gente, ¿no? Que
sí.
Pues es muy interesante.
Gracias.
Y esa es la idea, esa es la idea, señores. Por eso de pronto traemos a gente de la Orquesta Sinfónica Nacional, traemos actores de renombre, pero también traemos de todo. Este espacio está abierto para todas las artes y creo que esa es la riqueza, porque finalmente la cultura no tiene un registro, no está registrada ni nada, el arte tampoco. Esto es muy libre y la verdad por eso este tipo de entrevistas. Pero bueno, señores, nosotros nos despedimos de la gente del Podquiosco. Agradezco a Rubén, a toda la gente que ha estado apoyando en este espacio. Y bueno, recuerden que lo más importante, señores, en esta vida, sí, es que recuerden mi nombre, porque no me había despedido, es Enrique Figueroa Anaya. Y también es que sean felices. Hasta la próxima.
Podquiosco, un espacio para la cultura y las artes. El espacio para tus sueños y los nuestros. Kiosco, 2 años cultivando tu sintonía.